Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana del 20 de abril de 2014, domingo de Pascua de Resurrección, y les acompañamos como cada 7 días a esta hora desde la cadena COPE para ofrecerles lo más destacado en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España y en el mundo. Hacemos hoy este programa hasta las 9 con Pablo Fernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. La celebración de la Semana Santa que culmina en esta jornada pascual será el eje central del programa de hoy, con buenas noticias como la declaración del Viernes Santo como día festivo por las autoridades de Cuba. En este domingo también tendremos oportunidad de hablar con Atilano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, y nuevo responsable directo de Cáritas Española tras la última renovación de cargos en la Conferencia Episcopal. Nos iremos también hasta Roma para hablar con el vicario general de la Orden de los Carmelitas sobre la marcha de los preparativos para celebrar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el informativo de hoy en Roma, porque el Papa Francisco celebra esta mañana en la Plaza de San Pedro la misa del domingo de la Pascua de Resurrección y la posterior y tradicional bendición Urbi et Orbi. Una misa que cierra las celebraciones de esta Semana Santa que comenzaron el pasado domingo de Ramos. Nos vamos, como decimos, hasta Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Felices Pascuas y buenos días.
Buenos días, Faustino. A las 10:15 empieza en la Plaza de San Pedro la celebración de la Santa Misa del día de Pascua. A las 12 punto, veremos al Papa arriba en el balcón central de la Basílica para la bendición Urbi et Orbi y el mensaje pascual. Lo daremos aquí en directo en la cadena COPE. Anoche la vigilia duró exactamente 2 horas y media. En la homilía, el Papa nos invitaba a todos a preguntarnos: ¿cuál es mi Galilea? ¿Dónde está mi Galilea? ¿La recuerdo o la he olvidado?
Sono andato per strade e sentieri che mi hanno fatto dimenticarla.
He andado por caminos y senderos que me han hecho olvidarla. Señor, ayúdame, dime cuál es mi Galilea. ¿Sabes? Yo quiero volver allí para encontrarte y dejarme abrazar por tu misericordia. No tengáis miedo, no temáis. Volved a Galilea.
No temere, tornate en Galilea.
Volver a Galilea, explicaba el Papa, quiere decir releer todo a partir de la cruz y de la victoria. Releer todo, la predicación, los milagros, la nueva comunidad, los entusiasmos, las defecciones, hasta la traición. Releer todo a partir del final, que es un nuevo comienzo.
Andate, annunciate ai miei fratelli che vadano in Galilea.
Id y anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea. Allí me verán. No tengáis miedo, no temáis. No temáis. Es la voz que anima a abrir el corazón para recibir este anuncio.
Abrir el cuore per ricevere questo annuncio.
Durante la vigilia pascual, el Papa bautizó a 10 personas, a las que también confirmó y dio la comunión por primera vez. Eran los más pequeños, 2 hermanos italianos, el más mayor, un vietnamita de 58 años.
Recordamos también en Iglesia Noticia, Paloma, los mensajes y palabras del Papa Francisco en las celebraciones del jueves y el Viernes Santo.
Pues vamos por orden, si te parece. Empezamos con la misa crismal del Jueves Santo por la mañana, en la Basílica Vaticana.
Trovo 3 características significative della nostra gioia sacerdotale.
Encuentro 3 rasgos significativos en nuestra alegría sacerdotal. Es una alegría que nos unge, no que nos unta y nos vuelve untuosos, suntuosos y presuntuosos. Es una alegría incorruptible y es una alegría misionera que irradia y atrae a todos, comenzando al revés, por los más lejanos.
Cominciando alla rovescia, dai più lontani.
Por la tarde, en la Fundación Gnocchi, antes de lavarles los pies a 12 ancianos y discapacitados, también hizo una homilía, pero muy breve y además improvisada.
Yo farò questo gesto, ma tutti noi nel cuore nostro.
Yo haré este gesto, pero todos nosotros en nuestro corazón pensemos en los demás y en el amor que Jesús nos dice que debemos tener con los otros, y pensemos también cómo podemos servir mejor a los demás, porque así lo ha querido Jesús de nosotros.
Porque così Gesù ha voluto da noi.
Y el Viernes Santo estuvo en silencio prácticamente durante todo el día. Por la mañana no tuvo ninguna celebración. Por la tarde, en la Basílica, dejó que predicara el padre Raniero Cantalamessa, y durante el Vía Crucis estuvo no solo en silencio, sino con los ojos cerrados. Parecía dormido, si no fuera porque le veíamos rezar el Padre Nuestro. Al terminar, pese a que Lombardi nos había dicho que no hablaría, parece que el Papa cambió de opinión.
Oh, nuestro Jesús.
Oh Jesús nuestro, guíanos de la cruz a la resurrección y enséñanos que el mal no tendrá la última palabra, sino el amor, la misericordia y el perdón.
La misericordia e il perdono.
El mal no tendrá la última palabra. Así se despedía el Papa ya hasta la vigilia pascual.
Por cierto, el Papa Francisco recibió el lunes en audiencia a seminaristas llegados de todo el mundo, a los que habló de su preparación para el sacerdocio, también de los seminarios, que dijo no son un escape o un refugio para las limitaciones personales.
Estamos aquí para llenarnos de valor como apóstoles y para asegurarle nuestra total e incondicional fidelidad, le dijeron los seminaristas y sacerdotes del Pontificio Colegio Leoniano, un seminario que hay en la región del Lacio, cerca de Roma. El Papa les habló de los cuatro pilares que no pueden faltar en la formación: oración, estudio, fraternidad y apostolado. Los cuatro son importantes, les dijo, no en ese orden, sino todos a la vez. Si falta una, la formación no es buena. Sobre todo les advirtió, les pidió, no os convirtáis en burócratas.
Voi, cari seminaristi, non vi state preparando a fare un mestiere.
Vosotros, queridos seminaristas, no os estáis preparando para un oficio, para ser funcionarios de una empresa o de un organismo burocrático. Tenemos muchos curas a mitad de camino. Es un dolor. No han conseguido hacer el camino completo. Tienen algo de funcionarios. Esa dimensión burocrática que no hace bien a la Iglesia.
Esto no fa bene a la Chiesa.
Animándoles desde su propia experiencia, el Papa les decía, no hay lugar para la mediocridad a la hora de seguir a Jesús. Y si una persona no da la talla para convertirse en un pastor, en un hombre de oración, en la voz de Cristo, pues debería considerar otro camino. Un consejo les dejó, copiándolo de los místicos rusos. En el momento de la tribulación espiritual hay que refugiarse debajo del manto de la Virgen. No salgáis de ahí, les decía el Papa.
Estamos en el domingo de la Pascua de Resurrección, a 7 días de una fecha que va a pasar a la historia de la Iglesia, la del domingo 27 de abril, en la que serán canonizados los papas Juan XXIII y Juan Pablo II. ¿Cuáles son, Paloma, los preparativos, los actos y ceremonias previstos durante estos próximos días en que Roma espera cientos de miles de peregrinos que van a llegar de todo el mundo?
Pues sí, la verdad es que quitando mañana, que aquí en Italia se celebra la Pascueta y no se trabaja, a partir del martes, que tendremos al postulador de la causa de Juan Pablo II, Monseñor Oder, y al de la causa de Juan XXIII, Monseñor Giovanni Giuseppe Califano, tendremos todos los días briefings, ruedas de prensa, encuentros informativos. Nos van a hablar, por ejemplo, de la vigilia de oración, que comenzará en varias iglesias de Roma, las más céntricas y las más cercanas al Vaticano, el mismo sábado a las 9 de la noche. Nos van a hablar de la intercesión de estos dos beatos y de los milagros que han hecho con algunos de sus protagonistas. Por ejemplo, Floribeth Mora Díaz, la que fue curada por Juan Pablo II, y Sor Adele La Bianca, hija de la Caridad y responsable del hospital donde estaba Sor Caterina Capitani, que fue la que curó milagrosamente Juan XXIII. Escucharemos al que fuera portavoz de Juan Pablo II, Joaquín Navarro Valls, a su biógrafo, Josh Weigel, al secretario, Stanislao Divich, y al secretario de Juan XXIII, Loris Capovilla, cardenal. No vendrá, su edad le impidió incluso venir a recibir la birreta cardenalicia, pero conectarán directamente con él, que está en su pueblo, en Soto il Monte, en Bérgamo. Y así toda la semana llena. También los peregrinos irán sabiendo cada día nuevos detalles. Según los sepamos nosotros, los iremos contando. Ahí en Roma un montón de actividades ya. Todos los autobuses están con las fotos, hasta los billetes tienen a Juan Pablo II y a Juan XXIII. Y un musical, Carol Wojtyła, La Vera Historia, que se estrenó en Roma el pasado martes y que llegará a España si los productores así lo quieren. Hoy por hoy estamos en domingo de Pascua. El domingo que viene, entre otras muchas cosas, será domingo de la Divina Misericordia. Así que hasta entonces, feliz Pascua a todos.
Gracias, Paloma. Feliz día, feliz Pascua. Y entre las numerosas actividades programadas en los días previos a las canonizaciones del domingo están varios musicales. Uno de ellos, Carol Wojtyła, La Verdadera Historia, que ha tenido entre sus asesoras a la colaboradora de Iglesia Noticia, Paloma Gómez Borrero.
En vísperas de la canonización en el Teatro Brancaccio, entre la Basílica de San Juan de Letrán y Santa María la Mayor, se ha estrenado el musical sobre la vida de Juan Pablo II, una obra en la que, en dos actos, a través de diálogos intercalados con música y canciones, se narra la vida de Carol Wojtyła hasta su elección al papado. Al levantarse el telón, se escuchan tres disparos. Es el 13 de mayo de 1981, festividad de Nuestra Señora de Fátima. Dolor, ira, consternación se apoderan de la plaza de San Pedro. Inmediatamente después, en el quirófano del Policlínico Gemelli, en el llamado Túnel de la Luz, antesala de la muerte, el Papa, herido gravísimo, revive sus años de niño a mayor, de Wadowice a Cracovia, hasta, ya cardenal arzobispo, marchará a Roma, donde será elegido vicario de Cristo. Por el escenario, en una vistosa y rica coreografía, unas veces festiva, otras fuertemente dramática, pasan los años y los momentos más emblemáticos de la vida del hijo pequeño de Carol y Emilia Boitigua. Entre los 37 actores y bailarines vamos conociendo episodios y personajes que marcaron su vida. La madre, toda ternura, pero muy enferma. Edward, el hermano médico. La actriz Alina, los compañeros en la cantera de la fábrica Solvay. El sastre Tiromsky, el cardenal Sapieha, el fidelísimo secretario don Stanislao. La música del cuarteto Solistín y las canciones de Noah encantan al público. Y es precisamente la voz de esta famosa cantante israelí que ante Juan Pablo II interpretó en el Vaticano el Ave María, quien pone el broche final de este musical que con un sugestivo juego de espejos cuenta la vida de un niño de Badovice que será para la Iglesia un vendaval benéfico, el huracán Boitigua. Juan Pablo II, un santo del tercer milenio.
Gracias, Paloma. Pues también sobre los dos nuevos santos ya en puertas en Iglesia Noticias, el momento para el comentario de Antonio Pelayo.
Pocas veces he visto una tal afluencia de peregrinos en Roma con ocasión de la Semana Santa como este año. Es consecuencia, sin duda, de lo que hemos denominado el efecto Francisco, pero también, aunque no lo parezca, de la ya inminente canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Este acontecimiento está movilizando en el mundo entero grandes emociones y atrayendo hacia la ciudad eterna multitudes sobre las que es más prudente no avanzar cifras, pero que superarán más de un récord. Sin duda, los papas Roncalli y Boitigua, con perfiles existenciales muy diversos y con unos pontificados muy diferentes el uno del otro, suscitaron en vida unas oleadas de simpatía que ningún otro pontífice de la historia puede emular. Fueron papas muy queridos y papas muy llorados durante su agonía y su muerte. Sin necesidad de que la Iglesia les declarase beatos y ahora santos, el pueblo se había apresurado a rendirles culto y a encomendarse a su protección. Juan XXIII y Juan Pablo II coinciden en algo que yo considero fundamental para llegar a la santidad: el contacto íntimo con Dios, con Jesucristo, que llega a rondar los dinteles de la mística, y por otra parte un amor al prójimo, individual y colectivamente considerado, que les llevó a asumir riesgos muy considerables a nivel social y político. La decisión de Francisco de canonizarles a los dos en una misma ceremonia es un acierto total, porque permitirá a todos reflexionar sobre algo esencial para la Iglesia: la continuidad desde Jesucristo hasta nuestros días. Eso es lo que representa la profecía evangélica de que contra la Iglesia las fuerzas del mal no prevalecerán, y lo que explica su duración ininterrumpida durante más de 20 siglos. Pero no hay que confundir continuidad con continuismo, porque mientras la primera significa avances y cambios sin ruptura, el segundo se transforma en rutina, pereza y, en el fondo, traición a la ley fundamental de toda vida, que es la renovación. Lo entendieron así los dos nuevos papas santos. Juan XXIII, convocando un concilio ecuménico que abriera las ventanas de la Iglesia, y Juan Pablo II, paseando por el mundo entero el Evangelio sin tener miedo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La última hora y toda la actualidad.
Diversos testimonios.
A todos se les acusa de integrar un grupo criminal.
Y la sanidad española logra un nuevo éxito.
El deporte en directo. La tradición en la calle. Es Semana Santa y en COPE trabajamos para darte la información que necesitas.
Aquí estaremos.
Gracias.
Un placer, hasta luego.
Carlos García Núñez.
En tu radio, ahora con más cobertura en toda España y en la TDT, en cope.es. En tu móvil, con la aplicación de COPE.
COPE. Estar informado. Juan XXIII y Juan Pablo II nos piden que no se pierda ninguna vocación por falta de medios económicos.
¿Sabes que puedes pagar la beca de estudio a un seminarista en los territorios de misión?
Colabora omp.es.
Domingo 27 de abril, jornadas de vocaciones nativas. Misioneros por vocación.
Tengo un corazón sin miedo.
Comienza
de nuevo la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org. Con la colaboración de COPE.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En este domingo de Pascua, en Iglesia Noticia, saludamos al nuevo responsable de Cáritas Española tras la última renovación de cargos en la Conferencia Episcopal. Es el obispo de Sigüenza, Guadalajara, Monseñor Atilano Rodríguez. Buenos días y felices Pascuas.
Pues buenos días igualmente para ti y para los oyentes.
Lo primero, ¿cómo afronta este nuevo cargo de los obispos españoles al frente de Cáritas Española?
Bueno, pues lo afronto como un regalo del Señor. La misión del obispo es la evangelización, lo mismo que la misión de la Iglesia. Por lo tanto, dentro de la evangelización entra el anuncio, entra la celebración de la fe, la liturgia y también la caridad. Por lo tanto, es un gozo el poder colaborar, acompañar, animar a tantos miles de personas que en estos momentos en España no solamente practican y celebran su fe, sino que al mismo tiempo son testigos del amor de Dios a través de la actividad caritativa de la Iglesia.
Aunque los grandes titulares hablan de recuperación económica, Cáritas sigue cada día a pie de obra con los más necesitados. ¿Cuáles son esas necesidades más urgentes en el día a día en ese trabajo de Cáritas?
Bueno, yo diría que en estos momentos la atención prioritaria tiene que seguir siendo la oferta o el ofrecimiento de alimento a quienes no lo tienen. En segundo lugar, tenemos que cuidar también mucho a aquellas personas que viven en la calle y que tienen dificultades no solamente para su salud física, sino espiritual, debido a las condiciones en las que viven. Por lo tanto, en la medida de lo posible, hemos de buscar también espacios, viviendas para que puedan tener un techo y vivir dignamente. Y en tercer lugar, pues están las grandes pobrezas que son de siempre en la vida de la Iglesia. Está la soledad, está la situación de enfermedad, está la falta de sentido de tantas personas. Y como nos dice muy bien Benedicto XVI en Deus Caritas Es, Dios es amor, el problema mayor tal vez del hombre de hoy y la mayor pobreza es el no tener a Dios.
Y ante la declaración de la renta, en la época en que nos encontramos, ¿cuál es la invitación que hace Cáritas Española?
Bueno, pues la invitación de Cáritas Española es a marcar no solamente la X en la casilla de la Iglesia, sino también a marcar la X en donde se refiere a la atención social, a los fines sociales. Porque marcando la X en estas dos casillas no se contribuye con más dinero en la declaración de la renta, no cuesta nada el poner esa X al contribuyente y, sin embargo, ayuda a que se haga un reparto de este dinero a las instituciones sociales, entre ellas a Cáritas. Concretamente, el año pasado pues fueron en torno a 25 millones de euros los que recibió Cáritas y con ello atendió a un conjunto de 600 proyectos parroquiales en distintas diócesis de España. Por lo tanto, pues eso, animar a la gente a que al mismo tiempo que marca la X en la casilla de la Iglesia Católica, marque también la X para los fines sociales.
Pues si le parece, Monseñor Atilano, podemos terminar con 7 preguntas básicas y rápidas precisamente sobre la asignación tributaria a través de ese 0,7% de nuestro IRPF. La primera, ¿de verdad se pueden marcar las dos casillas a la vez?
Sí, se pueden marcar las dos casillas conjuntamente.
Segundo, ¿es cierto que marcando las dos casillas se duplica la ayuda?
Sí, cada casilla marcada genera el 0,7% y si marcas las dos se destina el 1,4%, pues la mitad a Cáritas y la mitad a la Iglesia Católica.
¿Y al contribuyente le cuesta algo?
Pues no cuesta nada. cada uno decide el destino de ese 1,4% de sus impuestos si quiere que vaya a la iglesia y quiere también al mismo tiempo que vaya a otros fines sociales.
¿Y qué pasa si no marco alguna de esas casillas?
Pues que Hacienda destinará el importe correspondiente a otras partidas de los presupuestos generales del Estado.
Quinto, ¿por qué es bueno marcar la casilla de la Iglesia Católica?
Porque así puedes destinar un porcentaje de tus impuestos a colaborar pues con todas las necesidades de la Iglesia.
¿Por qué hay que marcar también la casilla de fines sociales?
Porque de este modo un porcentaje de tus impuestos se destina a proyectos sociales en nuestro entorno y también en los países más desfavorecidos.
Y por último, ¿percibe Cáritas de las casillas de la Iglesia Católica por un lado y de fines sociales por otro?
Sí, porque Cáritas es parte esencial de la Iglesia Católica y además como organización social recibe fondos de la casilla de los fines sociales.
Pues con este mensaje nos quedamos. Monseñor Atiliano Rodríguez, obispo de Sigüenza, Guadalajara, responsable de Cáritas Española, muchas gracias por estar hoy con nosotros en Iglesia Noticia. Buenos días y felices Pascuas.
Pues igualmente, feliz Pascua de Resurrección para todos vosotros.
Y en Iglesia Noticia les contamos también que el metropolita Hilarión, responsable del Departamento de Relaciones Eclesiásticas Exteriores del Patriarcado de Moscú, ha estado esta semana en España. En Barcelona asistió a un concierto y en Madrid presentó dos libros sobre la fe y la teología ortodoxas. En esa presentación, el obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino, habló del diálogo con las instituciones y los poderes públicos y destacó la tradición martirial de la Iglesia ortodoxa.
El patriarca Cirilo propone el diálogo. Propone insistentemente el diálogo. Es necesario que las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos no sucumban a esta ideología antropocentrista. La dimensión religiosa de la vida humana no puede ser tratada como si fuese un elemento absolutamente irrelevante para la vida pública, algo que interesa solo a las personas en su intimidad.
La Orden de los Carmelitas Descalzos vive ya la cuenta atrás en los preparativos para celebrar el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Hablamos hoy en Iglesia Noticia con el vicario general de la Orden, Emilio José Martínez, que es el coordinador de los actos de este quinto centenario. Buenos días.
Hola, muy buenos días y feliz Pascua.
Igualmente. Lo primero, ¿cuáles son las fechas clave de este quinto centenario que vamos a celebrar?
Bien, la primera fecha, el prólogo, lo tenemos ya muy cerquita. En esta misma semana, en abril, el día 24, se celebrará el cuarto centenario de la beatificación de Santa Teresa. Habrá una serie de actos, tanto en España como aquí en Roma. Pero lo que se refiere al quinto centenario, pues comenzamos el 15 de octubre del 2014. Y durará un año, hasta el 15 de octubre del 2015.
¿Cuáles son las principales actividades que se están preparando, que se están programando para esta celebración?
Bien, nosotros como orden y en colaboración con la Conferencia Episcopal Española, tanto con el precedente presidente, el cardenal Rouco, secretario don Juan Antonio Martínez Camino, como ahora con don Ricardo Blázquez y monseñor Tamayo, estamos preparando ante todo una serie de estrategias de tipo pastoral, muy centradas en Ávila y se refieren pues a acogida de peregrinos, catequesis teresianas, dinámicas de iniciación a la oración, etcétera. Pero también queremos que otras diócesis españolas, sin necesidad de peregrinar a Ávila, aunque esperamos que de todas se animen a hacerlo, puedan tener también materiales para la catequesis y sobre todo para la pedagogía de la oración, ya que Teresa es maestra de oración, la queremos hacer llegar como tal a cada una de las diócesis para que las parroquias, los catequistas puedan tener estos materiales.
Hay también una de las actividades, de las cosas que están en marcha ya, es una ruta de Santa Teresa que recorre nada menos que 17 ciudades. La santa dejó una huella muy amplia, ¿no?
Efectivamente, los alcaldes de las 17 ciudades donde fundó Teresa han querido crear esta ruta llamada Huellas de Teresa, que permitirá realizar una peregrinación de tipo religioso, pero también cultural, e incluso, como decían los propios alcaldes en la presentación de Huellas de Teresa en Fitur, pues una ruta también gastronómica. Es hermoso ver cómo personas de diversa edad, de diversa condición política, de diversas regiones de España, se ponen de acuerdo en torno a la figura de Teresa. Unida a esta ruta, que tiene un carácter más turístico, aunque siempre se puede ver esa dimensión espiritual, nosotros estamos preparando, como orden y en colaboración con las diócesis, una serie de rutas para peregrinos que a pie puedan recorrer también los mismos caminos que recorrió Teresa de Jesús.
Está hecha la invitación, es posible que el Papa Francisco pueda venir con motivo de este centenario, sería sin duda un colofón único, ¿no?
Sí, ese es el sueño que todos tenemos. Se lo hemos presentado en diversas ocasiones, también la Conferencia Episcopal le ha hecho la invitación oficial, pero por el momento no hemos recibido una respuesta. Esperamos, si Dios quiere, que el Santo Padre pueda venir al menos para la clausura del centenario, o quizás para marzo de 2015, coincidiendo precisamente con los 500 años del nacimiento de Santa Teresa. Por el momento no tenemos ninguna confirmación oficial del Vaticano, todo se queda en ese gran deseo, en esa gran ilusión para el Carmelo y para la Iglesia de España y para toda la nación.
Y hoy, 5 siglos después, ¿cuál es la actualidad de la vida, del legado de Santa Teresa de Jesús? ¿Qué puede aportar a la sociedad y la Iglesia del siglo XXI?
Yo creo que Santa Teresa sigue aportando a la Iglesia una serie de valores que son irrenunciables. El primero y principal es el valor de la interioridad, descubrir, usando sus propias palabras, que no estamos huecos, que estamos habitados por Dios. Cuando eso se lleva y se vive con todas sus consecuencias, el ser humano se redimensiona absolutamente, descubre que no es la simple materia que tantas veces resuelve su vida entre congojas y preocupaciones o pequeñas alegrías, sino que puede abrazar una felicidad interior, la que nace de esa fuente que es la presencia de Dios vivo en su interior. Aparte de esto, Santa Teresa nos aporta una serie de estrategias preciosas para la vida en comunidad, para vivir fraternamente. Esto, que es esencial, es evangélico, es también un regalo que ella nos ha dejado, y las comunidades que quiso crear, el modelo de comunidad que quiso crear y que existe todavía, es perfectamente exportable a las comunidades eclesiales, pero también da un tono nuevo o puede dar un tono nuevo a las relaciones entre las personas.
Pues con ese mensaje terminamos. Padre Emilio José Martínez, vicario general de los Carmelitas Descalzos, gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia en la cadena COPE. Muy buenos días.
Encantado, muy buenos días y un saludo a todos los oyentes.
Y con Juan Sebastián Baja acabamos los minutos hoy de Iglesia Noticia en este domingo de Resurrección. Felices Pascuas para todos, amigos. Volveremos dentro de 7 días. Será ya el domingo de la Divina Providencia y lo haremos desde Roma con motivo de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Un saludo de Faustino Catalina. Les dejo con la última hora de la actualidad en España y el mundo, después con la Santa Misa.